Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Morena y el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo y Morena. Dos grandes amigos, dos aliados, dos socios de toda la vida, o al menos hasta ahora.
En el marco de la contienda electoral de Coahuila, los partidos han decidido ir separados. Y es que Morena eligió por encuesta que la candidatura la ocupara Armando Guadiana, ahora senador con licencia.
Por supuesto que no todos están contentos con esa decisión, especialmente Ricardo Mejía, a quien recordarás por las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues solía ser el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, un cargo nada malo. Por su cercanía a AMLO, para muchos era él la apuesta más obvia. Sin embargo, el partido Guinda se inclinó por Guadiana, empresario minero y político conocido en la región.
Sin embargo, Mejía no se dio por vencido y se postuló con el PT el mismo día que renunció al gobierno federal, sin decir adiós, según lo dijo el presidente.
El otro aliado de Morena en este sexenio, el Partido Verde Ecologista de México, también decidió irse solo, con Lenín Pérez. El problema es el priista que todos llevamos dentro, unos más que otros, porque en el pasado debate se acusaron entre los tres de tener un pasado tricolor.
A mi lado se encuentran los representantes de la mafia del poder coahuilense. Guadiana es producto de la imposición y la corrupción. Incluso fue detenido por fraude en el 94 y recluido en Topo Chico por defraudar a Banco de Comercio Exterior. Y Manolo Jiménez representa la continuidad del Moreirato, la corrupción y el privilegio a un cártel inmobiliario.
Ricardo Mejía, ¿se acuerdan del Fobaproa, de ese gran fraude a la nación? Decidió militar en el PRI después de ese fraude cometido por ese partido. Armando Guadiana, después de Tlatelolco en el 68, decidió transformarse en priista. Es más, Guadiana tiene más años militando en el PRI que los que tiene de vida Manolo.
Son una T, traidor y trampas allá, porque el señor le dieron dinero para que venga a echarnos leña, para ver cómo le ayuda al candidato que representa los 94 años, que es el PRIAN. Para eso está trabajando este hombre, Lenín Pérez.
Parece ese meme donde Spider-Man señala a otros Spider-Man y, paradójicamente, los tres esperan sacar al PRI del Estado después de más de 90 años de gobierno. Pero no hay unidad, como proclama el partido Guinda. De hecho, este lunes 24 de abril, en un acto encabezado por el candidato de Morena y el dirigente nacional Mario Delgado, una mujer irrumpió en la tarima con la intención de arrebatarle el micrófono y extender una pancarta en apoyo a Ricardo Mejía. La señora fue retirada con un poco de violencia del estrado.
Porque nada ha causado tanta división dentro de Morena como el método de elección de candidaturas, y en este caso no es la excepción.
Una persona se puede presentar 20 veces como candidato, perder siempre, no generar ningún ánimo social renovado, pero pues la gente se acuerda de que esa persona alguna vez se presentó, y a partir de ahí pues todo se sesga en la encuesta. Es una metodología que no toma en cuenta sobre el nivel de conocimiento tus porcentajes, sino que a partir de ese conocimiento te miden contra toda la muestra, de tal suerte que la encuesta está totalmente sesgada.
Aquí Mejía claramente se refiere a Guadiana, quien en 2017 contendió por Morena contra el ahora gobernador Miguel Ángel Riquelme. En 2021 intentó obtener la alcaldía de Saltillo y perdió contra José María Fraustro, y ahora será el abanderado oficial de la autodenominada Cuarta Transformación. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿en este escenario hay una oportunidad de vencer al PRI? Y si la unión hace la fuerza, ¿por qué van separados?
Podcast diario para entender las noticias.
Sí, nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas. Solo tienes que suscribirte en la plataforma donde estés escuchando este podcast o compartirlo en tus redes sociales. En este episodio platicamos con Magdalena Guardiola, quien es periodista independiente en Coahuila.
Hola Magdalena, bienvenida a Tribu Política y gracias por tomarnos la conversación sobre unas elecciones que son relevantes para el estado de Coahuila, pero que en estos días se vieron ciertos roces dentro de uno de los principales contendientes que buscaban un cambio en la entidad, que es Morena. Y es que resulta curiosa esta rivalidad del partido con el PT, pese a que sus dos candidatos enarbolan los mismos ideales de la 4T. En ese sentido, ¿cómo está el panorama en estas campañas?
Bueno, primero que nada, yo creo que lo que mencionábamos en la columna de Opinión 51, ¿no? Es un tema, pues más bien del que la oposición o no aprendió en el 2017 o no quiere aprender, porque como señalábamos en la columna, les es redituable hacer como que son la oposición. Sí hay dos candidatos. Este evento que hubo el fin de semana donde se le presenta una persona a Armando Guadiana en uno de sus mítines y quiere extender o extiende una manta en la que apoya a Ricardo Mejía, ya había ocurrido en el arranque de precampaña de Armando Guadiana. También le desplegaron ahí una manta personas que apoyaban a Ricardo Mejía, pero ahí era con el tinte de que no les habían pagado actividades que habían hecho esas personas para Morena, para el tema de afiliar personas y así. Y estas personas se manifestaron a favor de Ricardo Mejía. El punto aquí, bueno, pues tiene que ver con un pleito que ocurre desde que se da la designación del candidato de Morena, que no le es favorable a Ricardo Mejía. Pero ya en este punto de la campaña, este roce que tienen ellos dos, ya lo único que hace, pues, es no beneficiar a la democracia del estado, ¿no? Porque al final de cuentas, esto va a ser un voto dividido. Hace años, en el 2017, cuando gana la gubernatura Miguel Riquelme, Armando Guadiana solamente alcanzó el 11.91% de los votos. Este tema de ir muy abajo en las preferencias electorales se repitió cuando quiso ser alcalde de Saltillo frente a un candidato que hoy es el alcalde, pero era un candidato gris, no tenía necesidad de hacer campaña porque el PRI tiene una maquinaria muy aceitada aquí en el estado. Entonces era un candidato gris y ni siquiera él le pudo ganar. Entonces el tema es este, ¿no? Es precisamente que la oposición pues no se va a sumar, y no se va a sumar por alguna razón que les es redituable a ellos como funcionarios públicos o como políticos locales, más allá de lo que le pueda convenir al estado, que es la bandera con la que están todos promocionándose.
Pero resulta interesante que esto ocurra en Coahuila, ¿no? Donde también se está buscando una transición política al interior del estado. Y con este tipo de desacuerdos o choques de los mismos políticos que buscan un cambio, al final le dejan el camino tendido a la continuidad del Moreirato con el PRI, ¿no? Sobre todo porque ya ocurrió lo mismo en las elecciones pasadas, donde el mismo Armando Guadiana estuvo contendiendo con Morena.
Claro, aquí, bueno, pues el puntero siempre ha sido Manolo Jiménez. En esta ocasión se le suma el PAN, que bueno, pues yo tuve la oportunidad de entrevistar a Guillermo Anaya, que fue el candidato de la Alianza por Coahuila en 2017, que era el contrincante de Miguel Riquelme y que bueno, pues fue con quien peleó hasta los tribunales en últimas instancias la gubernatura. Y le preguntaba yo que cómo era posible que hace 6 años, pues ellos encabezaron una marcha que sumó muchísimos ciudadanos, fue una marcha inmensa que se replicó en todo el estado para exigir respeto al voto de la gente, porque pues obviamente había ganado Guillermo Anaya, pero los votos que logró Miguel Riquelme con los partidos satélites del PRI, con la chiquillada que le llaman acá en el estado, pues es lo que lo favoreció al final de cuentas, ¿no? Y le decía yo, ¿cómo es posible que hoy le levante la mano a Manolo Jiménez en la campaña cuando hace 6 años ustedes los acusaron de corruptos y le señalaban el robo en las urnas de la elección? No me dio una razón como tal, nada más me decía que era la mejor opción, y básicamente lo que sí me dijo es que lo que no buscan es que Morena pueda llegar a gobernar Coahuila, pero no por una cuestión que vaya a ser en favor de los ciudadanos, sino que es una cuestión más bien que les beneficia a ellos como partidos, y entonces pues ahí se pierde todo el sentido de un organismo político que está diciendo que va por la democracia del estado, ¿no? Y luego él mismo dice, claro que vamos a seguir investigando la deuda, por supuesto que esto nunca va a ocurrir. Es un tema que se va a quedar ahí mientras esté el PAN o el PRI, porque ya básicamente con esta alianza, pues lo único que dejan ver es que básicamente pues eran aliados desde que la deuda se gestó, ¿no? Y para ello, bueno, pues la audiencia puede leer un reportaje en el que participamos Lucía Pérez y yo para Mexicanos contra la Corrupción, que se llama Megadeuda Justicia Simulada. Lo pueden encontrar en las redes sociales de Mexicanos contra la Corrupción y en mis redes sociales. Y ahí pueden más o menos darse cuenta de lo que les hablo en este momento. Pero básicamente, pues el puntero ahorita es Manolo Jiménez por una delantera bastante importante a su segundo, que es Armando Guadiana de Morena. Y de ahí hacia abajo se desprenden todos los demás. Ese desprendimiento de votos pudiera, si se sumaran, llegar a por lo menos dar batalla. Pero básicamente aquí ya hay un acuerdo, es lo que se puede ver. O sea, en realidad este tema que se ha mencionado de que se catafixió el Estado de México por Coahuila cada vez se va haciendo más evidente, ¿no? Con lo que va ocurriendo en el Estado, con estos pleitos que se traen entre Mejía, entre Guadiana, que a veces le entra Lenín Pérez de UDC y Partido Verde, pero si te fijas, prácticamente es el pleito entre ellos y no contra quien realmente sería el opositor, ¿no? O quien va en la delantera, que es Manolo Jiménez.
El Estado requería un verdadero opositor que diga las cosas de frente, que cuestione a los exgobernadores con pelos y señales, a los mandos policiales corruptos, todo lo que es hoy el Moreirato, Hernán. Y por eso decidí, junto con muchos actores políticos y sociales de todo el Estado, crear una tercera vía a partir del movimiento coahuilense.
Este es Ricardo Mejía en entrevista con Hernán Gómez para La Octava, siguiendo su estrategia que se ha centrado en despotricar contra los Moreira, tres hermanos que cualquier coahuilense podrían reconocer sin problemas.
Primero porque Humberto y Rubén fueron gobernadores. Rubén ahora es coordinador de diputados del PRI. Ejerció su periodo en el Ejecutivo local entre el 2011 al 2017. Y Humberto lo fue entre 2005 y 2011. Su hermano menor, Carlos, es dirigente local del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero para muchos el apellido Moreira es sinónimo de deuda.
Durante la gestión de Humberto, la deuda de Coahuila pasó de 323 millones a 35 mil millones de pesos. La mayoría de este dinero fue adquirido sin la autorización del Congreso. De acuerdo con el Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna, cada coahuilense debe poco más de 12 mil pesos, mientras la deuda promedio nacional es de 4.500 pesos.
Hubo dos denuncias hechas por el PAN y seis más por la Auditoría Superior del Estado. En 2013, Moreira se fue a España tras dirigir brevemente al PRI. Ahí fue detenido por presunto lavado de dinero, pero tres años después ya estaba fuera, supuestamente exonerado de sus cargos. Mientras que las investigaciones en México no proliferaron debido a la vieja práctica de tener carpetas de investigación mal armadas.
Hoy en día es difícil encontrar información del endeudamiento a pesar de que no ocurrió hace tanto. Y esto es porque, según una investigación periodística, los Moreira recurrieron a Eliminalia, una empresa que se encarga de eliminar u ocultar rastros de personas en el Internet. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con la periodista Magdalena Guardiola.
Magda, entonces, ¿qué le espera a los contendientes que enarbolan los ideales de la 4T a poco más de un mes de que se realicen las elecciones? ¿Al final no habría una transición y veremos otro episodio en el que el PRI gane la contienda y afiance este bastión?
Sí, principalmente Coahuila, ¿no? Es su principal bastión en ese tema. Tienen una maquinaria, como te decía al principio, muy, muy aceitada. Tienen muy bien controlados los sectores, las colonias, las gestoras sociales que antes eran las lideresas, ¿no? Desde Humberto Moreira, Rubén Moreira y luego Miguel Riquelme tienen perfectamente aceitada esa maquinaria. Saben cuántos votos necesitan y saben cuánta gente tiene que salir a votar esos días. También saben qué tipos de acuerdos pueden hacer con la gente y la gente ya también está muy acostumbrada a este tipo de acciones, a este tipo de compromisos con esta gente, con estos políticos que pues han ostentado el poder pues ya por casi un siglo, ¿no? Ahora, ¿qué ganan los partidos de oposición? Pues ganan bastante. Mira, te voy a contar, por ejemplo, después del tema de la elección de Riquelme, el que era el líder del PAN en el estado, Bernardo González, pues ahora es magistrado en una administración priista, ¿no? Otra persona, José Guadalupe Martínez Valero, que era también parte importante en la cuestión electoral, el representante del PAN en el Instituto Electoral del Estado durante la contienda anterior, pues hoy también trabaja en el Poder Judicial del Estado, y entonces así te vas encontrando en cada una de las dependencias de gobierno gente que era del PAN y que reprochaba la corrupción y ahora ya está inmersa aquí, ¿no? El problema ahora, siento yo, que va a venir después de la elección, una vez que gane el candidato del PRI, PAN, PRD, Manolo Jiménez, pues ahora el problema va a ser acomodar no solamente a la gente del PRI, sino también a la gente del PAN, a la gente del PRD y con la gente que hayan hecho ciertos acuerdos en los otros partidos políticos, porque esto es muy evidente. Aquí no hay una contienda como tal y ya hay un arreglo tan así que las campañas están sumamente relajadas, no sé a comparación del Estado de México, pero en esta ocasión están sumamente relajadas. Hace 6 años para este tiempo que estamos ya, que son 24 días de campaña, 25, pues ya teníamos un poco más de movimiento, de declaraciones, de señalamientos, ya salían a la luz algunos trapitos sucios de cada uno de los candidatos. Ahorita no hemos visto absolutamente nada. Las propuestas ni siquiera son propuestas, están reciclando propuestas de hace 6, 12 años, que lo único que dejan ver es que los gobiernos que han estado, pues ni siquiera han podido llevar a cabo las acciones prometidas. Es lo único que le ha dejado a Coahuila este tema.
Magda, y ya para terminar, en caso de que Coahuila resulte ganando otro sexenio más de gobiernos priistas, ¿qué le espera a la sociedad de ese estado? ¿Cuáles son las problemáticas que seguirá arrastrando la entidad en caso de que la transición no se logre?
Básicamente es la megadeuda heredada por la administración de Humberto Moreira. Eso es lo principal, porque debido al pago que se tiene que hacer mes con mes, principalmente que todo se va a intereses, pues no hay desarrollo, no hay obra pública en el estado. Hay muchos programas que tenían que haber estado, mantenerse por lo menos en sus recursos, en sus niveles de recursos, y ya no los tienen, ¿no? O desaparecieron. Y esto deriva en otras cosas, como bien lo comentabas, pues el tema de la seguridad, del tema de la drogadicción, que tiene mucha razón el candidato Mejía Verdeja cuando señala que ha crecido el consumo de drogas, principalmente el consumo de cristal en la entidad. Y bueno, pues ahí se ha aventado unas declaraciones interesantes que tienen que ver con jefes policiales, del cual se ha hecho de la vista gorda completamente el gobierno del estado. No ha salido ni a desmentir estos señalamientos, que pues en realidad son muy importantes. Tendrían que salir a dar la cara en este tema. Y el otro tema es cierto, el de los feminicidios. En una década van al alza, ya 174 en los últimos 10 años, 174 feminicidios, que aquí, aunque fuera uno, es delicado el tema. Y en 2017 hubo por ahí una propuesta de alerta de género, principalmente para el municipio de Torreón. Lograron subsanarla, ni siquiera llegó a ser alerta de género, pero el problema real es que van en crecimiento, cada vez son más violentos, cada vez son más terribles, y pareciera que esto no es un tema de interés para las autoridades estatales y tampoco para los candidatos, porque hasta el momento únicamente se promocionan como el gobernador de las mujeres, ¿no? Manolo Jiménez o Lenin, que ha dicho que van a actuar o que van a abrir de nuevo los refugios, pero en materia de prevención de este tipo de violencia nadie se ha manifestado. Todo es como para después y como para decir que tienen una propuesta en realidad, pero la verdad es que no traen pues nada preciso, ninguna propuesta precisa, nada que levante, nada que interese a la ciudadanía como tal.
A pesar de la división en Morena, las encuestas indican que el candidato más fuerte no viene de ahí, sino que es el priista Manolo Jiménez. Según Mitofsky, la ventaja del priista sobre Guadiana es por más de 10 puntos.
Jiménez es el más joven de los candidatos, con solo 38 años, y en su carrera ya ha sido diputado, regidor, alcalde de Saltillo y secretario de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno actual de Miguel Ángel Riquelme.
Al mismo tiempo que desarrollaba su carrera política, también ha sido empresario de la construcción. Aunque ahora va representando a su partido, al PAN y al PRD, llama la atención que en 2019 el PAN local pedía a la Auditoría del Estado que lo investigara por presunto nepotismo y corrupción.
Y con justa razón, ¿eh? En su última declaración 3 de 3 hay algunas red flags, pues las dos más caras de sus 5 propiedades inmobiliarias resultaron ser donaciones. Es decir, alguien se las regaló cuando era diputado. También su empresa aparece como proveedora para el gobierno y de la Universidad Estatal. Un tema que salió en el debate y que acorraló por algunos minutos al candidato.
En fin, en este escenario deberán elegir los 2.3 millones de coahuilenses que pueden votar.
Las cosas en Morena distan de cambiar, pues la dirigencia, tan criticada por algunos sectores, continuará al menos hasta pasadas las elecciones presidenciales. De eso hablamos en el episodio Citlali Hernández y Mario Delgado dirigirán Morena rumbo al 2024.
Una de las problemáticas más visibles en Coahuila en meses recientes atañen a la zona carbonífera. De ello platicamos en el episodio Mineros de Coahuila atrapados entre cacicazgos y la CFE. Como siempre, te dejamos los links en la descripción.
También te invitamos a leer la columna de Magda, nuestra invitada de hoy, en Opinión 51.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audio Centro.